Hoy está bastante tranquilo, aunque hubo una vez alarma en el centro del país. En el sur todavía siguen. Hoy capturaron más terroristas que se habían escondido de los que entraron el sábado a Israel. Y siguen allá mandando misiles. Por otra parte, se abrió otro frente en el norte. Ayer del norte mandaron 15 misiles, nada más. O sea, relativamente, y en comparación con el sur, no es mucho. Y por otra parte, ya llegó uno de los portaaviones americanos, el Roosevelt, ya está en el área de Israel, y está acercándose Gerald Ford, que es el más grande del mundo, así dicen, con 80 aviones sobre él, y otros barcos. Aparte de eso, ya empezaron a llegar también más armamento de los Estados Unidos. Y eso es más o menos, se sigue contando. Tenemos 1.200 muertos y más de 3.000 heridos. Están repartidos en hospitales en todo el país. Los hospitales trabajan tanto como el ejército, a full, o sea, de capacidad. El ejército en 48 primeras horas, después del primer desastre, de ese horror que se sufrió en el sur, trajo a la reserva, llegaron 300.000 soldados y soldadas, que son los que vienen de la reserva para dar más poder al ejército. O sea, eso es una reseña de más o menos de lo que está pasando.
Miriam,
todavía no se sabe nada qué pasa con los secuestrados. Se calcula que hay de 100 a 150 secuestrados civiles.
Ahora, Miriam, ustedes, siempre uno trata de entender, ¿no es cierto?, desde una lejanía, así como a lo mejor nosotros aquí en Argentina o en Rosario estamos con determinados problemas vinculados a robo, a inseguridad, y uno trata de explicarle a alguien que está afuera. Ustedes, en su día a día, tienen esta cuestión de los refugios, de la alarma, como decís, algo naturalizado, pero esta situación, ¿se veía venir de alguna manera? ¿Estaban con una especie de alerta o fue realmente un de la noche a la mañana se encontraron con este atentado terrorista y este horror?
Bueno, sí vivimos continuamente con un determinado nivel de tensión, digamos, pero lo que sucedió, nadie absolutamente se lo imaginó. Ese comportamiento tan inhumano. Hay que ver, aunque nosotros lo llamamos guerra a esta altura, por todo lo que Israel está invirtiendo en defenderse y en tratar de que las cosas, tratar de sobreponerse a todo este lío, cuando uno habla de guerra se imagina un ejército contra otro ejército. En este caso, fueron terroristas asesinos, casi 2.000, que se infiltraron en Israel, fueron a lugares donde hay civiles, a las granjas comunitarias y a ciudades en el sur del país, y a gente que estaba durmiendo mataron. O sea, es un no hay nivel en esta en esto de la fuerza de cada lado. La gente estaba durmiendo en su casa. Así que De esa magnitud, como sucedió, nadie se lo imaginó, realmente nadie.
Miriam, Nerina,
había algunos comentaristas decían, bueno, hay que tener cuidado, ellos van a atacar, nos están engañando, pero la mayoría nadie pensó que iba a llegar hasta este punto tan, tan extremo, digamos.
Claro.
Sí. Miriam, Nerina Díaz Carballo te saluda, buen día, ¿cómo estás?
Hola.
Miriam, mira, te escuchaba, ¿no? Hablar de estas atrocidades que llevaron adelante los terroristas sobre la población civil israelí. Y te consulto como profesional de la salud. Entiendo que este es una guerra y un conflicto de Israel contra Hamas, que es un grupo terrorista. Ahora, te consulto qué perspectiva o qué mirada tenés vos sobre lo que está sucediendo hoy en la Franja de Gaza, ¿no? Con la población palestina que vive allí.
Bueno, hasta no tenemos nada contra la población palestina civil. Israel nunca se expresó de otra manera. Hasta ayer, cada vez que iban a bombardear, se les avisaba a la población que salgan de las casas y busquen refugio. Muchas de ellas están refugiadas en refugios grandes que tienen diferentes organizaciones internacionales de ayuda. Pero desde el momento en que nosotros fuimos atacados de esa manera, lo único que puede Israel hacer es comportarse de tal manera que nos escuchen y que nos den noticias de lo que pasa con los secuestrados. Claro. O sea, hay diferentes formas de presionar. Yo no soy una experta en todo ese tema. Hoy justamente, ya para comentarles cómo estamos y los dilemas que existen, hoy justamente hay una discusión muy ardua porque trajeron de los mismos terroristas que mataron, asesinaron, violaron, etcétera, etcétera, y decapitaron a gente, llegaron a hospitales a que los atiendan. Y los médicos y las enfermeras israelíes tienen que atenderlos.
Tremendo.
O sea, hay una polémica muy grande acerca de eso en este momento, porque nadie del personal de salud puede negarse a atender a un herido. Claro. Y por otra parte, con las fotos que vimos y todo lo que está sucediendo, es muy difícil sobreponerse a eso. Yo en este momento no trabajo en clínica, sino más en docencia. Lo que les puedo decir es que en el pasado, en la guerra de Yom Kippur, hace 50 años, yo estaba trabajando de enfermera en el Hadassah en Jerusalén. Y trajeron también prisioneros y trajeron heridos. Y nos explicaron, ustedes son gente de salud, ustedes están comprometidos a tratar y dar tratamiento a todo el que viene y lo necesita y punto. Claro. Y cuando alguien se negaba, lo echaban. Claro. O sea, no le permitían que siga trabajando.
Miriam, en cuanto a lo cotidiano, alimentos, provisión de alimentos, abastecimiento, la vida laboral, ¿cómo se está llevando eso? ¿Ustedes están saliendo con normalidad? Contanos un poquito.
Sí, bueno, habría que hacer una diferencia entre alguien como yo que vive en Tel Aviv, que es a 80 kilómetros del área sur donde pasó todo, donde entraron los terroristas, o del área norte en la frontera con el Líbano, que es donde están también ahora hay ataques. Hay diferencia, porque ellos tienen que estar en refugios de forma más frecuente, hay allá más alarmas de misiles. Entonces no pueden salir a abastecerse, el ejército o la policía o voluntarios les traen comida a donde la gente está. En mi caso, por ejemplo, yo ayer trabajé en Jerusalén, lo que se ve es que la ruta está más libre que todos los días, hay menos tráfico, hay menos autobuses porque la mayoría de los conductores están en el ejército. La gente, no todos pueden ir a trabajar porque los chicos están en la casa, así que alguien tiene que atenderlos. Y las madres generalmente se quedan en la casa a atender a los chicos, o los padres, depende del trabajo. La nuera de una amiga mía, por ejemplo, ella está en el ejército, así que el marido no va al trabajo porque está con los chicos en la casa. Y ella está es su obligación de lo que ella tiene que hacer en su trabajo. Todo depende de cada familia, pero en general la actividad se redujo mucho, sobre todo lo que tiene que ver en lugares públicos, los restaurantes, cines, teatro, todo lo que de ese estilo, o bares, o cafés, está todo cerrado prácticamente. Tel Aviv se sabe que es una ciudad muy vibrante y la llaman la ciudad sin descanso, pero ahora está... No, no está actuando la gente como todos los días.